Como venía contando, nuestro siguiente protagonista llega desde Valencia y es una de las personas más reconocidas y relevantes en la poesía española contemporánea. Profesor e historiador de la literatura diocesana y decimonónica también, sobre todo poniendo énfasis en el romanticismo y también la investigación ante el arte de las vanguardias. Guillermo Carnero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Han pasado muchos años desde aquel dibujo de la muerte del año 1967, creo recordar, ¿no?
1967, febrero de 1967.
Se acuerdan muy bien de la fecha.
Así que cuando se dice que yo tenía 20 años, es mentira porque tenía 19. En febrero de 1967 yo tenía 19 años, no 20.
¿Qué recuerda de aquellos años?
Bueno, recuerdo que eran años de grandes esperanzas, de grandes jaleos políticos en la universidad en los que yo estuve metido en Barcelona. Y bueno, esperábamos todos que se abriera una nueva época, y cosa que tardó bastantes años en suceder.
¿Y lo que se abrió era lo que se esperaba o no?
Bueno, al principio no se sabía. Con el paso del tiempo, yo creo que muchas esperanzas se han visto defraudadas. Y el panorama político español de hoy en día, pues, no es realmente, creo yo, un paraíso. No esperábamos eso.
Guillermo, cuando uno recibe distintos premios, como el de la crítica de poesía castellana, por ejemplo, y otros tantos, ¿todo cambia?
Pues no. Lo que cambia es que tienes la seguridad de que no estás haciendo las cosas absolutamente mal y que, aunque pocos te escuchan y te leen, porque ese es el sino de la poesía, hay algunos que lo hacen, y los que lo hacen y son capaces de valorar, pues consideran que lo que tú estás escribiendo merece ser escrito, y con eso basta.
Lo que sí, ¿uno está contento con lo que escribe? ¿Aún reciba esos premios o siempre dice, no es lo que yo quiero?
Bueno, el primer crítico de uno mismo es uno mismo, valga la redundancia. Si estás satisfecho con lo que haces, tienes ya tu primer premio. Y a partir de ahí, pues todo depende de las experiencias que la vida te ofrezca, la necesidad que tengas de escribirlas y la capacidad que tengas de escribirlas, sin repetirte a ti mismo y sin repetir a los demás, y sin separarte de la tradición, que esa es otra cosa.
Ahora vamos a adentrarnos un poco también en la actualidad y el por qué está usted también aquí en Córdoba desde ayer domingo, ¿no? Pero me gustaría preguntarle, ¿tiene algo ahí pendiente de publicar?
Bueno, siempre tenemos todos algo en el telar, pero algo terminado no lo tengo todavía. Lo tendré probablemente en otoño, pero de momento tengo que decir que no. El año pasado publiqué un libro en Vandalia y, bueno, hay que dejar que entre un libro y otro pase un cierto tiempo para que no se interfieran, por así decirlo.
Con título, que imagino que si lo tienen no me lo va a decir, pero con título ya pensado.
No, ni siquiera está terminado. Uh-huh. Está simplemente, como decían los clásicos, en fárfara, y para entendernos, en el telar.
Este año y en este día, concretamente este día, está dedicado en Andalucía al poeta cordobés Pablo García Baena. Usted ha estado en numerosas ocasiones conversando con Pablo García Baena. Imagino ¿qué mensaje podría trasladar a nuestros oyentes que saliera de sus labios?
Bueno, yo conozco a Pablo desde 1972 o 73, porque yo hice mi memoria de licenciatura, que entonces se llamaba Tesina, en la Universidad de Barcelona, sobre el Grupo Cántico. Y de ahí salió el libro que en 1976, digamos que lanzó desde un punto de vista mayoritario lo que era el Grupo Cántico y permitió que fuera conocido fuera de Andalucía. Entonces, lo que yo recuerdo de Pablo desde siempre ha sido, yo diría que un par de cosas. La primera, una memoria de elefante, envidiable, hasta el último día de su vida, porque Pablo falleció el 10 de enero de este año y yo hablé con él porque estábamos poniendo las notas entre los dos de la antología que se presenta hoy. Yo hablé con él el 30 de diciembre y tenía la misma memoria el 30 de diciembre pasado que hace 40 años. Era en eso un hombre absolutamente admirable, conservó sus facultades mentales íntegras hasta el final. Y la segunda cosa que recuerdo de él es que le importaba muy poco todo el halago, toda la fama, los homenajes, todas esas cosas le parecían convenientes, le parecían buenas porque difundían su obra, que para eso se escribe, pero no las perseguía ni las buscaba, ni creía que era que ese fuera su objetivo en la vida, ni mucho menos. O sea, una especie de humildad, por así decirlo, humildad senequista, y por otra parte, una enorme memoria.
Usted, gran conocedor del grupo Cántico, ¿qué supuso?
Cántico supuso, en los años 40, que se hiciera una poesía de atención al lenguaje, una poesía de cultivo de la imaginación, una poesía que iba más allá de lo cotidiano, del mensaje doctrinario, de la poesía social, del neorromanticismo tremendista, es decir, un enlace con la mejor tradición de la poesía española, el barroco, el modernismo, el simbolismo, el Parnaso, la generación del 27. Esa tradición minoritaria en los años 40 y 50, con la que nosotros en los años 60 quisimos enlazar. Y por eso haber puesto el énfasis en la figura de Cántico, la figura de Pablo García Baena y en el grupo Cántico, tuvo el valor de recuperar un eslabón perdido, por así decirlo. Porque la crítica dijo siempre que nosotros los novísimos, intentábamos enlazar con la generación del 27, y es verdad, pero no se dieron cuenta de que entre el 27 y nosotros estaba el grupo Cántico. Y eso es algo que yo me propuse señalar desde que publiqué en 1976 el libro y la antología y el estudio que puso a Cántico sobre la mesa, por así decirlo. Y a partir de entonces los historiadores de la literatura, creo yo, que supieron que entre el 27 y el 60 y tantos había algo necesario, algo ineluctable, que era el grupo Cántico.
Como ven, hay muchos motivos para que el Centro Andaluz de las Letras haya dedicado la antología a un navío cargado de palomas y especias que recoge 40 poemas de los nueve libros publicados por Pablo García Baena. Una publicación que ha estado a su cargo. Ahora de las notas hablaremos ahora después, pero sí. ¿Ha sido difícil?
Bueno, a mí me avisaron a primeros de noviembre de 2017, me avisaron de que el año 2018 se iba a dedicar a Pablo García Baena. Con lo cual, primero me alegré muchísimo y luego me eché a temblar, porque lo primero que pregunté es, ¿cuándo? ¿Cuándo quieren ustedes que yo haga lo que aún no me han dicho que voy a decir, que voy a hacer, pero estoy seguro de que tengo que hacer? Y me dijeron, pues, a primeros de enero. Entonces, se me abrieron las carnes, porque claro, dos meses escasos para un trabajo como aquel, y teniendo muchas cosas entre manos, pero nada, yo dejé todo, absolutamente todo lo que estaba haciendo y me puse a trabajar en el libro y el 30 de diciembre lo terminé. Es el trabajo, bueno, tenía mucho trabajo adelantado, pues como es lógico, sobre Cántico, pero la primera vez que yo había hecho una antología de Pablo García Baena era esa.
¿Quiso usted tomarse las uvas tranquilo?
Bueno, en la medida en que eso era posible, ¿no? Y sobre todo pensando en que esa antología pretendía que la obra de Pablo se hiciera popular, se hiciera conocida. No solo su nombre, que ya lo es, sino su obra, que es una cosa muy distinta. Y leer a Pablo García Baena no es tan sencillo como parece. Tiene muchas conchas y tiene muchas entretelas y tiene muchas dificultades para un lector español y sobre todo para un lector extranjero. Y yo con las notas intenté despejar algunas de esas dificultades, y algunas de ellas son accesibles para quien conozca la historia del arte, para quien conozca la religiosidad española y católica, pero otras son referencias de la historia personal de Pablo, y esas tuve que resolverlas hablando interminablemente con él horas y horas y horas y horas por teléfono. Y gracias a eso pude aclarar muchas cosas que si no hubieran sido incomprensibles. Y por eso estuve durante el mes de diciembre hablando casi ininterrumpidamente con Pablo. Y ya le digo, el último día que hablé con él fue el 30 de diciembre, 10 días antes de que falleciera, cosa que no me podía imaginar. Porque yo siempre le gastaba la broma, decía, Pablo, en 1921 vamos a celebrar el centenario de tu nacimiento contigo en vida. Y esa era la gran ilusión y el gran deseo de todos.
¿Qué se puede encontrar en esta obra? Aparte de todas esas notas que, como bien ha indicado, ha sido un trabajo bastante difícil, ¿no? Complejo, y gracias a que se ha podido hablar muchas horas con Pablo García Baena, darle sentido a su obra, ¿no?
Bueno, lo que se puede encontrar es el detalle que una obra tan barroca, digamos, tan amplia, tan brillante como es la de Pablo, ese detalle que el resplandor general puede ocultar. Eso es lo que en primer lugar se puede encontrar. Luego se puede encontrar la verdadera significación de algo que creemos saber, pero que en realidad no sabemos con la debida profundidad y con el debido detalle y con la verdadera significación que tiene en un lugar determinado, en un texto determinado. Y luego las cosas que sería imposible saber si Pablo no nos las hubiera dicho. Porque hay detalles de la historia personal, como le digo, de Pablo, que si no se lo pregunta uno a él, pues no se pueden anotar. Eso pasa con todos los clásicos. Yo he editado muchas veces textos clásicos y llegas a un punto determinado en que dices, o evoco el espíritu de Góngora o consigo que un espiritista me siente aquí al espíritu de Quevedo y le pregunto qué coño quisiste decir aquí, o no puedo poner la nota. Bueno, pues eso he tenido la suerte de poderlo hacer con Pablo porque estaba vivo.
También se podrá visitar la Delegación de Cultura de la Junta en calle Capitular, es una exposición.
Sí, yo no la he visto todavía porque acabo de llegar. La vamos a ver esta mañana. A las 11 se hace un acto y al terminar el acto, que será sobre la 1, es cuando daremos la vuelta por la exposición y repartiremos los ejemplares de esa antología que no he visto todavía, más que en PDF.
Pues ha sido un placer, Guillermo Carnero, estar con usted aquí, sentado cara a cara, hablando de lo que tiene lugar hoy, de lo que está teniendo lugar hoy, sobre todo también de esa antología de Pablo García Baena. Y bueno, también parte de... yo creo que más de un oyente ha tenido la oportunidad de poder conocerlo un poquito más a Guillermo Carnero. Muchísimas gracias, Guillermo.
No hay de qué, muchas gracias.